Hoy justamente estamos celebrando lo que se le conoce como el Domingo de Palmas. La entrada triunfal de Jesús, así algunos editores de la Biblia la titulan. Yo no sé qué tan triunfal es, pero sí sé que es el tiempo donde Jesús oficialmente se presenta a la nación de Israel, ¿no? Había estado, por supuesto, en el área de Galilea, enfocado definitivamente a los judíos, pero esta semana, y Marcos la presenta como si fuese la primera vez que Jesús asiste a Jerusalén, pero vemos por los otros evangelios, tanto los sinópticos como el evangelio de Juan, que no, definitivamente no era la primera vez que visitaba Israel, pero sí era la vez en que él hacía esta presentación oficial ante los sacerdotes, ante el gobierno religioso de Israel. Estamos en Marcos capítulo 11 y hoy vamos a leer y considerar los versos del 1 al 11. Marcos 11 del 1 al 11. Y el título de nuestra charla esta ya tarde de Domingo de Ramos es: ¿qué clase de rey es este? ¿Qué clase de rey es este? Comenzamos en el verso 1. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella, hallarán a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dijere: ¿por qué hacen esto?, digan que el Señor le necesita y que luego lo devolverá. ¿Oramos? Padre precioso y bueno, has escondido esta sabiduría, Señor, de los sabios de este siglo, de los entendidos, y las has revelado a los niños. Así te ha agradado. Por tal razón oramos, Señor, para que abras nuestros ojos, Señor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y podamos ver tu gloria y contemplar en tu palabra tu gloria. Seamos transformados a tu imagen por tu Espíritu. Oramos estas cosas y más en tu nombre y semilla decimos: amén. ¿Qué clase de rey es este? Yo quiero reflexionar en tres aspectos: en su estilo, su agenda y finalmente su corazón. Su estilo, su agenda, su corazón. Hoy estamos en una época donde los gobernantes, de los presidentes, diría, no es cualquier presidente, ¿no? Algunos son identificados entre muchas cosas más por su manera de usar las manos, ¿no? Y dices esto y ya sabes a quién se refiere, ¿no? O en mi país, nuestro presidente ahora ya se hizo un diccionario de palabras presidenciales, ¿no? Porque tiene una manera de hablar tan interesante, que tiene un estilo muy particular, más allá de su agenda. Su estilo es muy interesante. El estilo de Jesús, vaya que es sui generis, vaya que es diferente, vaya que es especial. Y yo no sé si les llama la atención en el verso 3 cuando dice: y si alguien les pregunta, ¿por qué desatan a este burrito salvaje?, ustedes digan: el Señor lo necesita. Reflexionando un poco en esto, y yo trabajando desde los 14 años de edad, ¿no?, trabajando siempre en la música, ¿no?, pero recuerdo que cuando dimos un paso de fe para confiar en Dios y servirle a Él y dejamos de afanarnos por el qué comeré, el qué vestiré, fue muy difícil para mí aprender a recibir, porque yo tenía el orgullo este de que desde los 14 años me gano el pan que me llevo a la boca, ¿no? Y es muy interesante que una persona con posibilidades se asocia un orgullo y una autosuficiencia increíble. Y aquí estamos hablando del Rey de Reyes, del Creador del Universo, de la Palabra Viviente, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo, y después, más adelante en la Biblia entendemos que por la Palabra, por Cristo fue creado todo y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es la Palabra Creadora. Y parece, yo creo que sí deberíamos meditar el estilo de Jesús, porque de repente al invitarnos a ser parte de su obra en este mundo, nos hace pensar que nos necesita. Mira, la verdad, no nos necesita. Dejemos eso claro. Acá dice, me gusta su humildad. Si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Díganle, el Señor lo necesita. Por cierto, esa es una de las poquísimas veces donde Jesús hace referencia a sí mismo como Señor. Alguien piensa que esta persona, dueño de este burrito, pudiera ser creyente, y entonces como creyente es que se le habla. Pero si fuese así o no, al final del día sabemos que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero, ¿te has puesto a pensar que Jesús te invita a sus labores? Bueno, pensando un poco más en esto, cuando tiene esta acalorada conversación con Job al final del libro, cuando Job se siente tan justo y siente que injustamente Dios le ha tratado y quiere llamar a Dios y lo quiere llamar a juicio y hacerles preguntas al final del día, tiene una conversación con Dios. Y en esos últimos capítulos le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas, cuando yo hice el Orión, cuando yo le puse límite a los mares, cuando yo formé las montañas, cuando yo puse tanta diversidad sobre el planeta? ¿Dónde estabas tú? ¿No? Job llega a este punto de decir cosas demasiado grandiosas para mí que yo no entendía, tan necio era yo, dice, para proferir esas palabras. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y ahora me humillo del polvo y de la ceniza. Y es interesante esto, mencionar que Jesús en un sentido no nos necesita. Entonces, ¿por qué nos invita a trabajar para Él? ¿No? Bueno, pues porque Él nos ha creado para la alabanza de la gloria de su gracia. Desde el principio, desde Génesis 1, en el verso 26, dice Dios que bendijo al hombre cuando le creó y nos dio la tarea de fructificar esa bendición y multiplicar esa bendición y llenar la tierra de esa bendición y controlarla, ¿no? Bajo esa revelación de su gloria en la que Él nos ha creado. ¿Nos necesita? No, pero es muy hermoso porque nos invita a sus labores. Un pastor reflexionaba y decía, en la eternidad, cuando Cristo se manifieste, ¿no?, va a ser muy interesante poder ver las personas que creyeron y vinieron al conocimiento de Jesucristo por tu testimonio, por tu testimonio, por tu testimonio, por tu testimonio, ¿no? Y vas a decir, wow, tan trascendente fue mi servicio a Dios. Yo pensé que era algo insignificante, pero impactó en la eternidad de una persona. Entonces, su estilo es interesantísimo porque siendo el creador del universo, el sustentador de todo lo que existe, el personaje principal de la historia, él se humilla y pide prestada una barca, pide prestado un burrito, pide prestada una tumba. ¿Por qué? Pues segunda reflexión de este primer punto, de no necesita, está ahí en el verso 3, lo devolverá. Está interesantísimo, ¿no? Porque Cristo, Mari, no se queda con nada. Dad y se os dará. Medida buena y apretada darán en vuestro regazo, porque en la medida en la que tú das, en la medida en la que tú sumas, en la medida en la que tú respondes a ese llamado de servir a Cristo, en esa medida se te dará. Dad y se os dará. Medida buena y apretada darán en vuestro regazo, porque en la medida que das se te volverá a dar. Ahora, este principio De sembrar y recoger, de repente ha llevado a las personas, a los creyentes, a pensar un poquito más allá de lo que está escrito. Y me gusta mucho el libro de Oseas en el capítulo 10, verso 12, porque el libro de Oseas, capítulo 10, verso 12, dice, y nosotros damos en justicia, damos porque todo es de Él, porque todo es por Él, porque todo es para Él. Cuando yo aparto una porción de mis ingresos y la dedico a Dios, no es que yo esté haciendo un acto de generosidad, simplemente estoy reconociendo que todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él y estoy dando en justicia. Pero dice Oseas 10:12, tú das en justicia, en otras palabras, porque esto es lo que nos toca hacer, porque Él es el Señor, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido y no podemos gloriarnos ni jactarnos de nada de lo que tenemos. Ok, pero recibirás en misericordia, eso me encanta. O sea, no es de que Dios esté en deuda, porque el joven rico quiso poner en deuda a Dios. Hey, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Hey, no puedes hacer nada, tienes que recibirla como un niño. Y si no recibes el reino de Dios como un niño, no puedes entrar en él. O sea, tú no puedes negociar con Dios, pero sí, hay un principio de siembra y cosecha. Cuando siembras en gratitud, en alabanza a Dios, definitivamente lo que el hombre sembrare, eso recibirá, definitivamente. ¿No? El que siembra abundantemente, abundantemente recogerá, pero no por su justicia ni su generosidad, sino por su grande misericordia. ¿No? Su estilo es diferente. Este rey que entraba a Jerusalén era un rey que nos invita y que invita a todo el mundo, que es inclusivo, que vino por todos. Sí, primeramente por los judíos, pero también por todos nosotros, que nos invita a ser parte de su reino y activarnos en su obra, y también que tiene un premio especial para todos y cada uno de nosotros. Dice la Biblia que todos recibiremos recompensa o pérdida, ¿no? Recompensa o pérdida de las cosas que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer cuando estamos en este lado de la eternidad. Bien, su estilo se me hace interesante, y siempre que sale el personaje principal de la Biblia, de la historia, de los evangelios, en un texto, nos deja ver su estilo. Pero vamos a reflexionar ahora, si les parece, en su agenda. Recientemente el presidente de mi país envió una carta al rey de España con esta idea de que tenía el rey de España que pedir perdón por las atrocidades que en la conquista, tantos siglos atrás, habían hecho los españoles, ¿no? Y bueno, la respuesta, por cierto, del príncipe y del rey fue muy interesante, ¿no? Pero bueno, pero después, escarbándole un poco, te das cuenta que suena como la agenda de los dictadores. Y escuchamos también a este personaje que se ha hecho muy famoso por la opresión que él ha traído a su país, y me refiero al presidente Maduro, ¿no? Donde tenía la misma agenda de criticar a España y de exigir el perdón, o mejor dicho, las disculpas que ofreciera el rey a Venezuela, a toda América Latina, a Centroamérica y a toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, atando cabos, dices, ¿será la agenda del presidente de México similar a la agenda de este dictador? Bueno, hasta ahora la moneda está en el aire, ¿no? Nadie puede decir a ciencia cierta si sí o si no, pero lo que me gusta de Jesús es que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la justicia. Él es tan clara como el agua su agenda, ¿no? No la esconde. Y mírala en el verso 4. Fueron y hallaron a este burrito salvaje atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús les había mandado, y los dejaron. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Interesante el verso 7 y el verso 8, cómo ponen mantos sobre este burrito para que Jesús se suba, y después de que Jesús se sube, mientras entra a Jerusalén, ponen mantos en el piso para que entre este burrito cargando al Señor. Esta es una reminiscencia o un recuerdo de una coronación famosa en la Biblia. Cuando David da la orden de que se unja en su lugar a Salomón, a su hijo, ¿no? En Primera de Reyes capítulo 1 verso 38 Dice que descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joyada, los ereteos, los peleteos, y montaron a Salomón, lo pusieron arriba de la mula de David y lo llevaron a Gijón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, ¡viva el rey Salomón! Otra vez es una reminiscencia o un recuerdo de la coronación de un rey. En este caso Salomón, en este caso Jesús. Ahora, esto también de los mantos sobre el camino, que por cierto, pues hasta alfombra roja, no muy lejos de aquí, en Hollywood, la acostumbran, ¿no? Esto también es derivado de una escena bíblica interesante cuando se corona a un rey llamado a Jehú, quien sustituyó al rey Acab en el tiempo de Eliseo. Y este texto está en 2 de Reyes 9, de los versos 12 y 13. Se los leo y dice así: ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho el Señor, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jesús, Jehú es rey. Entonces esta imagen del burrito y esta imagen de los mantos puestos enfrente o debajo del rey, es una imagen de una coronación y de un homenaje a un personaje principal en la historia de Israel. Y es lo que estaban haciendo con Jesús. Ahora, también, esto es un cumplimiento de una profecía que está en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, cuando dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esto también es muy interesante dentro de la cultura judía, porque cuando los gobernantes querían hacer énfasis en su dignidad, pues se movían o cabalgaban, ¿no? Iban a caballo. Pero cuando los gobernantes, en el caso de los hijos de un juez famoso en Israel llamado Jair, ellos montaban burrito para dejar en claro que ellos estaban sirviendo, solamente sirviendo, bajo el liderazgo de su padre, Jair, el juez. Esto está, ya se los digo, está en Jueces 10 y se los leo porque es un pasaje, creo yo, también interesante. Jueces 10, versos 3 y 4, dice que tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años, y este tuvo 30 hijos, los cuales cabalgaban sobre 30 burritos. Y tenían 30 ciudades que se les llamaban ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Otra vez, los burritos, ¿no?, o los asnos, eran el transporte de los siervos. Y para que los hijos del nuevo juez Jair en Jueces 10 dejaran en claro que su corazón era servir y no servirse de su pueblo, ¿no?, lo cual alertó Dios a través de Natán cuando pedían un rey. No pidan un rey, ese rey se va a servir de ustedes, va a tener a sus hijos como siervos suyos. En la época de los jueces, de repente Dios levantó a jueces temerosos de Dios, como en el caso de Jair, y repito, este juez y sus hijos dejaron en claro que ellos estaban como siervos de la nación. Por tal razón, todas estas cosas son interesantes alrededor de la imagen de Jesús montando un burrito, y repito, creo yo que una sobresaliente es la que ya dijimos en Zacarías 9:9, es el cumplimiento de una hermosa profecía que habla de su corazón y de su humildad. Ahora, ¿en qué consiste la humildad de Jesucristo? ¿Solamente no viajar en jet privado? O sea, ¿eso es un acto de humildad? ¿En qué consistía la humildad de Jesucristo? Sí que tenía una agenda. Ahora, los voy a llevar al pasaje más importante del Evangelio de Marcos. el pasaje más importante, el pasaje central, o mejor dicho, muchos consideran que es el verso clave para entender el Evangelio de Marcos, y me refiero al capítulo 10, verso 45, cuando Jesús dice: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y da su vida en rescate por muchos. Bueno, pues estos pirurris, entiéndase en español mexicano, pirurris eran hijos de papi, eran aquellas personas que no usaban tanto sus manos, ¿no?, sino tenían siervos que hacían las cosas, y me refiero a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo. Estaban acostumbrados pues a ocupar los primeros lugares siempre, ¿no? Y su mamá pues fue a hablar con Jesús: Señor, cuando vengas en tu reino, pues ahí te encargo a mis chicos, ¿no? Son gente bien, digo, te van a caer bien y ya son tus amigos. Pues uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dice: mujer, no sabes lo que estás pidiendo, ¿no? Y en los evangelios hay diferentes derivaciones de esta conversación, pero aquí en Marcos lo que se deriva es este mal humor que esta conversación ociosa de pedir un lugar favorable a la derecha o a la izquierda de Jesús produce en los discípulos o en los apóstoles de Jesucristo, ¿no? A lo que se deriva este famoso pasaje que les acabo de leer, y dice que Jesús les llamó y les dice, paró la discusión en el verso 42. ¿Saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre de ellas poder? Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Sigue siendo contracultura, sigue siendo un pasaje tan sencillo de entender y tan difícil de obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los líderes en la casa, las personas que sustentamos la responsabilidad de sobrever por los más débiles y los más pequeños, siempre nos enseñoreamos de la gente? ¿Por qué? Pero bueno, Jesús acá al verso 45 lo dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y aquí está su agenda, miren, de ese que sentado en un burrito con toda humildad era el Salvador de todos. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate. Esta palabra aparece dos veces en el Nuevo Testamento y significa el pago de un precio. O sea, la exhibición del pago de un precio, ¿no? Eso es como el rescate, es como cuando lo primero que viene a nuestra mente es, ok, hay un secuestro y los secuestradores piden un rescate. Y esto no es otra cosa más que dinero. Un pago alto, y hasta que no se efectúe el rescate no va a haber la liberación. Digamos que es la misma figura, o la fianza famosa, ¿no? Hasta que no pague uno una fianza, si uno es llevado, ¿alguien ha sido llevado? No me digan, no levanten su mano, porque yo ya la levanté. Qué terrible es. Luego les platico mis penas. Ya se la saben esa, pero es interesante. Que siempre te piden una fianza para salir, y si no hay pago de la fianza, pues, ¿cómo te lo explico, no? Jesús vino a dar su vida en un pago, pero dice por muchos, y podría entenderse de muchas maneras. Estamos en la época de los impuestos, ¿verdad? Yo no sé cuántos acá tienen la buena costumbre de hacer sus impuestos y pagar sus impuestos. Digo, a tanto no me lleva esta cabecita que el Señor hizo, ¿no? Todos estos años hemos contratado los servicios de alguien más que nos ayude a hacer nuestros impuestos, y Él hace el pago en lugar de nosotros o en representación de nosotros. Pero ojo que Él no pone su dinero, ¿verdad? ¿Verdad que no? La gente que te hace los impuestos lo hace en tu representación, pero el pago, ¿quién lo hace? Claro, pero acá es diferente. No estamos hablando de que Jesús en tu representación fue a morir a una cruz y dar su vida en tu rescate. No, fue a morir en tu lugar. Él hizo el pago que tus pecados y los míos merecían. La paga del pecado es la muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en esto consistió su acto de humildad. Su agenda era clara. Él no vino a enseñorearse. Él no vino a oprimir. Él vino a libertar a los oprimidos. ¿Cómo? Mediante la exhibición de un pago, que por cierto no fue de oro, de piedras preciosas, sino de la sangre de Jesucristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, dice el apóstol Pedro, inmolado, sacrificado desde antes de la salvación del mundo. Era plan de Dios manifestar su gloria, llevar al clímax, ¿no?, de la manifestación de su gloria en este acto de justicia y de misericordia y de amor por todos nosotros al llevar a Jesús en unos días después de este domingo de palmas a la cruz de Cristo. Entonces, ese es su estilo: invitarnos, ser inclusivo, ayudarnos a experimentar el poder de su tremenda bendición, que es la que verdaderamente enriquece nuestra vida. Su agenda es clara: dar su vida en un rescate, en pago por todos nosotros. Y es por eso es que esta metáfora preciosa, este cumplimiento también de la profecía de Zacarías, deja en claro que Jesucristo viene como un siervo humilde a dar su vida por todos nosotros. Oigan, ¿qué clase de rey es este? ¿Qué clase de rey es este que vence con el bien el mal, que muere por los pecadores? Verso número 9 y última reflexión del pasaje. ¿Qué clase de rey es este? Bueno, su estilo, su agenda. Observemos, meditemos, consideremos por un minuto su corazón. ¿Puede ser? Verso 9. Los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Es ahí donde vamos a terminar el día de hoy nuestra lectura. ¿Cuál es su corazón? Bien, pues el historiador Josefo dice que aproximadamente la población de Jerusalén se triplicaba cada que había una fiesta como esta. En otras palabras, y como muchas de nuestras ciudades, cuando reciben peregrinos a celebrar alguna fiesta religiosa, en el caso de la Ciudad de México, bueno, ¿cuántos peregrinos no vienen del interior de la República a la Basílica de Guadalupe? Y me imagino que en cada país es igual, donde la gente otra vez va a ofrecer y a participar de estas fiestas. En el caso de acá, tres veces más estaba llena la ciudad de Jerusalén. O sea, para que te imagines un poco, ¿no? Algunos le llaman la entrada triunfal, ¿no? Y porque había estos cantos: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Este es un texto interesante que se acostumbraba y se acostumbra cantar alrededor de la época de la Pascua. Cuando el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14 más adelante, dice que tomaron la Pascua y después de haber cenado cantaron el himno. Y después de cantar el himno, se levantaron y se fueron. ¿Recuerdan esto? Muchos piensan que estos himnos eran justamente el Salmo 118. Son estos pasajes muy característicos de la época de la Pascua. Y por supuesto que valdría la pena, sí, pues ir y darles una checadita ahí al Salmo 118. Los versos que han convertido en himno desde hace mucho tiempo son los versos del 22 al 26. Y miren el paralelo tan increíble acerca de la persona y del ministerio de Jesús. Verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es la piedra, mis amigos y hermanos? Cristo es la piedra, Él es la roca. Y Él dice que sobre esta roca edificaría su iglesia. de parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Cuál día? Bueno, pues el día que se está cumpliendo en los evangelios, cuando Él es oficialmente presentado como el Mesías tan esperado a su pueblo Israel. Ese es el día, no hoy domingo. Aquel día cuando Jesús fue manifiesto a todos. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Oh Señor, sálvanos ahora. Y esta es la palabra Hosanna. Hosanna es una transliteración del hebreo directamente al español y a todos los lenguajes. En otras palabras, Hosanna no se traduce como aleluya, no se traduce como amén, no se traduce, simplemente se toma del original y se pasa a nuestro idioma. Se hacen unas variantes en cuanto a la pronunciación, pero es la misma palabra y significa justamente lo que está diciendo el verso 25. Sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. El verso 25 diría algo así como, Hosanna, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y después dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vean el verso 26, de la casa del Señor les bendecimos. Es interesante que el verso 26 se convertía en esta salutación oficial que los judíos se daban unos a otros en esta época de la fiesta. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor les bendecimos, ¿no? Era una bendición que se usaba, pero es interesante que Jesucristo cumple este salmo, ¿no?, mesiánico, y se pone como personaje principal de esta bendición que le identifica como aquel que viene en el nombre del Señor a salvar a su pueblo ahora. Ahora, un par de reflexiones más. Había una creencia en Israel que si Israel, cuando su Mesías se manifestase, fuera encontrado digno, entonces vendría con poder, con gloria, cabalgando un corcel, ¿no? Pero si Israel era hallado en su indignidad, entonces su Mesías vendría humilde, cabalgando en un pollino. Es interesante que de los profetas se derivan estas dos ideas, pero ellos interpretaron, como les acabo de decir, estas dos ideas, que hablaban de su indignidad o de su indignidad. La Biblia dice que solamente hay un digno y este es Jesucristo, no hay un hombre que sea digno. Pero por alguna razón, la religión enfocada en las obras hace sentir al hombre, número uno, que merece, y número dos, que está Dios en deuda con él. No hay aberración más grande, pero bueno. Ellos estaban esperando a que el Hijo de David entrase y les libertase. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Dios le hizo un juramento a David y le dijo que si no se apartaba de sus mandamientos y de sus decretos, no faltaría heredero de él que se sentase en su trono. Y cuando hacían referencia al rey David, estaban hablando de una liberación política. Estaban diciendo, bendito el que viene literalmente a quitarnos el yugo de la esclavitud y de la opresión romana, ¿no? Pero se me hace muy interesante, y estamos hablando del corazón del rey, hablamos de su estilo, hablamos de su agenda, pero hablemos un poco de su corazón. Porque él se acuerda que somos polvo. O sea, ¿qué podía esperar él de esta multitud triplicada, ¿no? Porque Jerusalén, repito, en esta época la gente se multiplicaba y se triplicaba por los peregrinos que venían a ella. Días después, esta misma multitud que decía, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, ante Pilato, dirían, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y el Señor lo sabía. No es de que aquí recibió la alabanza, la adoración. A él le pertenecen, de él son. Pero él sabía que estas gentes no pasaría mucho tiempo que el tema de su canción, si tú quieres, cambiara. Termina esta entrada triunfal algún crítico diría triunfal. Por favor, triunfal cuando un general derrota a 5,000 soldados, cuando trae un botín impresionante, cuando trae reos de guerra, cuando hay todo este desfile donde él va sentado en un carro de oro jalado por corceles, ¿no? Eso es una entrada triunfal. ¿De qué me estás hablando? ¿De un Galileo seguido por mujeres, sentado como un vil siervo en un pollino? ¿Qué clase de Mesías es este, no? Y Jesús entra al templo, como leímos, entra a la ciudad. Versos más adelante vamos a ver qué vio, porque ya había limpiado el templo y era hora de que el templo fuese limpiado nuevamente. Pero él se regresa a Betania. ¿Cuál es el corazón de Jesús? Me gusta pensar mucho en Romanos 5:8. En esta semana, en las células, platicamos. Y platícanos cuál es el verso favorito de tu vida. No sé, una de las preguntas era, en tu vida diaria, en tu vida como cristiano, ¿cuáles son las verdades o cuáles son los versos que te han acompañado y que te han ayudado a arraigarte en la gracia y en el conocimiento de Cristo? Bueno, pues en la célula 7 salió mucho el verso de Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que diciéndole hosana al Hijo de David, hosana el que viene en el nombre del Señor, en que teniendo agendas políticas, agendas personales, agendas egoístas, agendas secretas, Cristo muere por nosotros. O sea, es increíble. Su grande paciencia, ¿no creen? Su grande amor. Y esta es una época, una semana donde aquí en el Evangelio de Marcos, si ustedes siguen leyendo, van a ver día a día el programa de Jesús en esta última semana de su ministerio. Pongan especial atención en las referencias de tiempo, como al día siguiente, al otro día en la mañana, y ustedes van con claridad a poder seguir día a día esta jornada de la última semana del Señor. Pero comenzamos esta semana pensando en esto. ¿Qué clase de rey es este? Un rey con un estilo muy diferente, que nos invita a todos, que quiere que experimentemos toda su bendición, porque tiene una agenda diferente. Y su agenda es, en lugar de todos los seres humanos, ofrecer un pago para que, si creemos en él, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Siendo él súper paciente con todos nosotros. Porque cuando éramos pecadores y porque cuando cantábamos hosana y después crucifíquenle, Jesús voluntariamente fue a morir en una cruz por ti y por mí. Vamos a darle gloria, honra, alabanza, reconocimiento a este rey que vino. Y qué curioso que nos toca meditar en este pasaje, porque en Génesis 49, ¿se acuerda? 50, ¿cómo despedimos el texto? José diciéndole a la siguiente generación: Dios mismo vendrá y nos salvará. ¿Se acuerdan? Y Jesús vino, Dios mismo vino y salvó a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Jesús vino nuevamente en la persona de este siervo montado en un asno salvaje, y Jesús está por regresar por tercera vez. Que nosotros podamos recibir hoy, que ya se manifestó, su estilo, su agenda y su corazón al reconocerle como el Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestra vida. Cada semana la familia de Semilla tenemos el privilegio y la bendición de obedecer el mandato de Jesús, de hacer memoria de él a través de los elementos de la cena del Señor, cuando partimos el pan y cuando bebemos la copa juntos, unánimes. Algo importante, la Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que vas a ver en ti? Bueno, perfección no la hay, no hay hombre bueno que haga el bien y nunca peque. Lo que Pablo nos invita a hacer en este momento precioso y sublime de recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es analizar en nuestro corazón Si este rey con un estilo, con una agenda y con un corazón diferente es el rey de nuestros corazones, si le hemos confiado nuestra vida, como cantaba Leroy hace un momento, que vengamos tal y como somos. Jesús no espera mucho más que tengamos una fe plena, fe completa en Él. Yo quiero invitarles en lo que se distribuyen los elementos de la cena del Señor, que veamos y meditemos en el video que hemos preparado para ustedes, en nuestras pantallas, y en un momento más tomamos juntos la cena del Señor.